Confirma Cuba otros 25 casos de coronavirus, con los que asciende a 2.726 los infectados a nivel nacional. Causa malestar las medidas tomadas contra revendedores a quien el régimen castrista culpa de desabastecimiento en Cuba. Critican cubanos consultados por Radio Martí el deficiente sistema de transporte en la isla. Continúa detenido en La Habana el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Asegura el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que están funcionando las medidas para mitigar la propagación del coronavirus en el país. Continúan las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos en busca de un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo económico. Provoca diversas reacciones en Colombia la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Denuncian el incremento de la criminalidad y la inseguridad en Venezuela. Y trabajadores de rescate libaneses trabajan contrarreloj en busca de sobrevivientes de una explosión en Beirut que dejó más de un centenar de muertos y miles de heridos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, ingeniero Delfín Coca está en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 26 grados en La Habana, cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área. Los vientos soplan a 13 kilómetros por hora. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, ha reportado que este miércoles 25 nuevos casos de coronavirus se han presentado, con lo que asciende a 2.726 los infectados a nivel nacional. Artemisa y La Habana siguen acaparando el mayor número de casos. Artemisa y La Habana siguen así con estos casos, esta vez Artemisa con 13.5 de ellos en la localidad de Bauta, entre ellos los cuales se encuentra un niño de 9 años. Mientras, de La Habana se reportan 10 nuevos casos, 4 de ellos en el municipio La Lisa. Los otros dos casos, de los 25 al cierre del martes, pertenecen a Cienfuegos y Guantánamo, portadores del virus tras regresar a la isla procedente de Venezuela. El MINSAP informa de 551 pacientes ingresados. De ellos, hay 2 en estado grave, una anciana de 97 años del municipio Cerro en La Habana y otra ciudadana del Cotorro, también de La Habana. Hay otras 6.466 personas que son vigiladas en sus hogares bajo atención primaria de salud. Y las autoridades cubanas han reforzado las medidas de aislamiento ante el temor de una propagación mayor del coronavirus que poco a poco avanza en varias regiones del país. Estrictas medidas de contención fueron anunciadas el martes, como el establecimiento de una cuarentena obligatoria en La Habana para los viajeros de otras provincias que arriben a la isla en vuelos humanitarios. En los últimos días se han reportado numerosos casos de personas que al retornar de otros países, especialmente de Venezuela, son portadores del virus. Y luego de ser restablecido, el traslado de pasajeros intermunicipal e interprovincial empeoró tras la cuarentena, dicen los cubanos en la isla. Tomás Cardoso informa.
El Ministerio de Transporte en Cuba informó que el servicio público de traslado de pasajeros tras la pandemia tendría los niveles de satisfacción similares a los que presentaba antes del COVID-19. Residentes en varias provincias del territorio nacional entrevistados por Radio Martí califican de crítica la situación del transporte actualmente. En San Diego de los Baños, Pinar del Río, es casi nulo el acceso al transporte, explica el campesino Esteban Ajete Abascal.
El interprovincial nunca se restableció. Hace aproximadamente 4 meses que no contamos con esta transportación. Aquí lo único que tenemos es una camioneta particular que está autorizada para viajar desde San Diego de los Baños hasta Pinar del Río.
Jorge Bello, comunicador en Guira de Melena, provincia de Artemisa, destaca que no hay ómnibus hacia La Habana.
Es un destino nada más, una tirada corta de apenas 10 kilómetros intermunicipal de Guira a San Antonio, es decir, de que el transporte público estatal no está cumpliendo ningún tipo de función.
Desde Cárdenas Matanzas, Divaldo Barcárcel González reporta que los privados son quienes dan el servicio y estos han aumentado el valor del pasaje.
Aquí lo único que pasa es algún botero y mayormente cobrando el doble de lo que cobraban antes.
La activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes en Guadalquín afirma que allí el transporte estatal no existe.
Aquí los que resuelven el problema son los carros particulares, porque aquí estatal, ¿qué hay?
Henry Cuoto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Guantánamo, nos dice que las personas duermen en las terminales.
Para ir a Maracoa hay que tener más de 100 pesos. A Santiago de Cuba el pasaje está en 60, moneda nacional. Las terminales en Cuba están llenas de gente durmiendo. Llevan 4, 5, 6, 7 días haciendo una cola para ver si llega la famosa lista de espera para salir a la provincia donde vaya.
Y desde Baracoa, Emilio Almaguer concluye que el parque de ómnibus estatales está muy deteriorado por la falta de mantenimiento.
Si queremos salir por una rapidez, por un problema de enfermedad, por lo que sea, hacer una gestión fuera del municipio, se nos hace la vida muy difícil a los baracuesos porque no contamos con un transporte que se mantenga.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, 29 cubanos que regresaron recientemente de Venezuela dieron positivo por el COVID-19 durante los últimos 8 días, de acuerdo con datos del gobierno, poniendo en dudas las condiciones sanitarias del país suramericano. En Cuba no existen los viajes abiertos debido a la pandemia, por lo que la mayoría de quienes regresan serían parte de los 20.000 médicos estacionados en Venezuela que tal vez se vieran infectados y quisieran volver a Cuba. El Ministerio de Información de Venezuela no contestó la solicitud de la agencia Reuters de comentarios al respecto. Las clínicas y las citas médicas del Partido Socialista de Venezuela han estado enviando equipos de médicos cubanos a pie a barrios densamente poblados para verificar las condiciones de residentes reportados con el COVID-19. Y hay malestar en Cuba por medidas contra coleros y revendedores a quienes el régimen responsabiliza del desabastecimiento en la isla. José Luis Ramos tiene el informe.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó de pésima telenovela el anuncio de la creación en Cuba de un destacamento de 22.821 personas para perseguir a los coleros y revendedores.
Lo primero que me salta a la vista, creo que es lo mismo que pensaría cualquier cubano cuando se le dice que se va a destinar a más de 22.000 personas a este tipo de tareas de control, represión y vigilancia. Señoras y señores, si esas 22.000 pares de manos fueran a parar a la agricultura, a los lugares productivos, ¿cuánto tendríamos para llenar esos mercados?
Mientras se siga destinando la fuerza productiva y trabajadora a la coacción, a la represión, a la vigilancia, las lechugas, calabazas, malangas, papas y pollo nunca llegarán al plato del cubano, destacó Sánchez en su podcast.
Siguen apelando a los mismos mecanismos en lugar de enfrentar la causa de todo este mal que estamos viviendo.
Según Miguel Díaz-Canel, no van a actuar contra el que ayuda a otro en una cola o una familia, sino contra el colero que forma parte de la cadena de acaparadores y revendedores. Miriam Leiva, periodista y analista de temas económicos, calificó como bastante difícil y complicada la situación.
Yo no sé, creo que la única forma que se puede resolver es cuando haya mercancía, cuando haya producto. Mientras que no lo haya, pues van a seguir existiendo colas y los revendedores que se han especializado a través de 62 años de colas y de formas de darle la vuelta a ver cómo va de la justicia, pues lamentablemente esto seguirá ocurriendo.
Pero ojo, que todo esto se está aprovechando para crear un clima de vigilancia sobre la ciudadanía que ya ha llegado a extremos. Se está hablando incluso, Miguel Díaz-Canel retomó una frase de los peores momentos de la vida en este país en el último medio siglo, dice que la calle en Cuba es para los revolucionarios.
Difícil reto combatir colas y revendedores en medio de la compleja situación económica que vive el país, afirmó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A su turno, la activista Ariana López y otros integrantes de la Academia Julio Machado fueron arrestados en la noche del martes tras llevar a cabo un toque de cazuelas. Esto en protesta por un apagón de más de 6 horas en Placetas, Villa Clara. López dijo a Radio Martí que la mañana de este miércoles fue liberada junto a otros activistas, todos pendientes a ser procesados bajo los cargos de desorden público.
Anoche arrestaron a mi suegra Gladys Paseiros Martínez, que tiene 67 años de edad, la esposaron. Arrestaron el joven opositor Didier Eduardo Almagro Toledo. Arrestaron a Jani Corrales del Río, miembro de la academia, y me arrestaron a mí. Todos estos arrestos con suma violencia. Fuimos llevados para instrucción en Santa Clara y en horas de la madrugada, la policía política combinado con las fuerzas de las tropas especiales efectuaron asaltos simultáneos, no solo en la sede de la Academia Julio Machado, también simultáneamente asaltaron la casa de la opositora Jani Corrales del Río y de el joven opositor Didier Eduardo Almagro Toledo. Decir que en el momento del asalto, mis hijos menores de edad se encontraban dentro de la vivienda. Esto no les importó. Dentro de la vivienda, nosotros se lo probaron absolutamente todo. En el momento que se estaba efectuando el asalto en la casa de Jani Corrales, fue detenido Alexei Montalvo, esposo de Jani y miembro de la academia. En horas de la mañana, fuimos puestos en libertad. Didier Almagro encuentra en paradero libertad, pero bajo los cargos de desorden público. También Didier está acusado de este supuesto desorden público.
Y activistas de la sociedad civil cubana comparan la situación social que existía en la isla durante las protestas antigubernamentales el 5 de agosto de 1994, conocidas como el Maleconazo, y la que se vive hoy en día en medio de otra crisis económica. Amado Gil recogió en este reportaje especial varios de estos análisis.
Cuba ha vivido varios picos de crisis económicas desde 1959. Uno de ellos, a principios de la década del 90, el llamado periodo especial, provocó que el 5 de agosto de 1994, un grupo de cubanos, jóvenes en su mayoría, deseosos de abandonar el país, se lanzaran a las calles a protestar violentamente contra el gobierno. El hecho fue conocido como el Maleconazo. Hoy en día, 26 años después, la isla está viviendo otro pico de su endémica crisis económica. Pero según el sociólogo Dimas Castellanos, las crisis pueden ser iguales, pero la Cuba del 94 no es la del 2020.
Pero ahora hay un sector ya de la población que va creciendo que lo que está demandando es cambios en el país. Una explosión en este momento no va a ser para irse para el malecón, para ver si pasa una lancha e irse. Va a ser una cosa interna y que el gobierno va a tener entonces que masacrar, y ahí terminó todo.
Sin embargo, la filóloga María Matienzo cree que a lo largo de los años el gobierno cubano ha aprendido y se ha preparado.
Yo creo que los cubanos tenemos memoria muy corta, pero evidentemente el régimen no tiene memoria corta. Y toda esta ola represiva del 2020, que de alguna manera nos distingue con respecto al 94, demuestra de que ellos tienen miedo a un maleconazo.
Para el laico cubano Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, la crisis del 94 y la del 2020 son básicamente iguales, pero no se puede comparar el malestar de un grupo que quería irse del país con el malestar que se vive hoy.
Pudiéramos decir que en cada cola hay un maleconazo, es decir, una protesta, en cada esquina hay una inconformidad, en cada familia hay un lamento por la situación, y eso se extiende a todos los cubanos.
Otro elemento importante que diferencia los dos momentos de crisis, dijo Dimas Castellanos, es que hoy en día hay internet.
Con las redes sociales ha roto el monopolio de la información del gobierno, que era lo más poderoso que tenía para mantener este pueblo controlado.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
6:13, la hora y la temperatura 24 grados en Matanzas, cielo cubierto, también hay tiempo de tormenta en el área. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que están funcionando las fuertes medidas adoptadas, especialmente en el sur del país, para mitigar la propagación del coronavirus en Estados Unidos. En conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario dijo que los últimos datos muestran una reducción de casos de lo que calificó como una plaga china en el 77% del país, en comparación con el 66% de hace una semana. Trump celebró que dos posibles vacunas han entrado en la fase final y anunció que se han iniciado dos nuevos estudios sobre tratamientos basados en el uso de anticuerpos. Entre tanto, el Congreso de los Estados Unidos aún no logra un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo económico por el COVID-19. Los detalles con Yoconda Tapia.
Los negociadores demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense continúan debatiendo los detalles del nuevo paquete de estímulo económico por el COVID-19, y en la semana en la que deberían estar en el receso de verano, buscan equilibrio entre las propuestas de la Cámara de Representantes y la del Senado. Los miembros del equipo de la Casa Blanca prometieron trabajar sin descanso con los demócratas del Congreso, y tras una reunión de los cuatro principales negociadores, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, planteó la posibilidad de un acuerdo para finales de la semana que podría despejar el camino para obtener los votos en ambas cámaras. Hoy se tienen previstas dos nuevas sesiones y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, realizó una evaluación de la situación.
No nos vamos a ir, pero no vamos a dejar que escojan uno o dos problemas y luego digamos vamos a casa. Tenemos una gran crisis que exige una gran respuesta.
En la reunión de los cuatro negociadores en el Capitolio persistieron las diferencias sobre beneficios de desempleo desempleo para quienes perdieron su trabajo por la epidemia, así como protecciones de responsabilidad para las empresas, el financiamiento de escuelas y una moratoria sobre desalojos de viviendas, entre otros. Sobre este tema, los desalojos, el propio mandatario se refirió al tema, advirtiendo que podría tomar acciones unilaterales.
Queremos ocuparnos del problema de los desalojos. Las personas están siendo desalojadas de manera muy injusta.
Y millones de estadounidenses están enfrentando una difícil y complicada situación.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado que ha destinado más de $35 millones para programas relacionados con víctimas del tráfico de personas. En una comparecencia pública, el secretario de Justicia, William Barr, dijo al referirse al ambicioso proyecto que los nuevos recursos amplían los esfuerzos para ofrecer a quienes han sufrido tal flagelo el refugio y apoyo que necesitan para comenzar una vida nueva y mejor. La asesora de la Casa Blanca, hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, habló en el encuentro sobre la coordinación entre el Departamento de Justicia y la administración para que los sobrevivientes en todo el país tengan viviendas seguras y estables. Los fondos han sido canalizados por la Oficina de Víctimas del Crimen para que vayan a 73 organizaciones con el fin de subvencionar de 6 a 24 meses de asistencia en vivienda de transición o de corto plazo para víctimas de la trata. Y en una conferencia sobre la libertad religiosa en el mundo, el administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Jan Barsa, dijo que el tema es para que él algo personal después de que su familia tuviera que abandonar Cuba. Michelle Sague informa.
En una conferencia de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, el administrador interino de USAID, John Barsa, dijo que el tema es importante para él por sus experiencias.
So my family...
Él dice que su familia por parte de madre huyó de Cuba al principio de la Revolución Cubana, una familia católica. Después de la Revolución, Castro la hizo una nación secular y eliminó la religión. Dice que no es que su familia huyera solo por el aspecto religioso, pero fue parte. Dice que él nació en Estados Unidos, pero que tiene conocimiento directo de un Estado comunista tratando de borrar la religión, tratando de decir que el único Dios es el Partido Comunista. Dice que Estados Unidos no va a dejar de llamar la persecución religiosa por su nombre y que el tema es personal para él. En ese contexto dijo que cuando ve lo que hace China, que según dijo solo permite un Dios y es el Partido Comunista Chino, ve que la historia no necesariamente se repite, pero sí rima. Asimismo señaló que Estados Unidos está expandiendo su red para alertar al mundo de la persecución religiosa en China, presionando al gobierno de Beijing a abandonar sus prácticas de trabajo forzado y que deje de oprimir a los ciudadanos. Dijo que para ello el presidente Trump firmó la Ley de Política de Derechos Humanos para los Uigures, que permite a Estados Unidos tomar medidas decisivas contra el gobierno chino en respuesta a su trato cruel de las minorías. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El congresista estadounidense de origen cubano Mario Díaz-Balart expresó vía Twitter su tristeza por el arresto domiciliario en Colombia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Díaz-Balart afirma que se trata de una injusticia contra un presidente que salvó a Colombia del narcoterrorismo y rescató la economía y el Estado de Derecho. El legislador lamenta que Uribe se encuentre bajo arresto mientras secuestradores y asesinos de la extinta guerrilla de las FARC continúan en libertad. Y la tormenta Isaías, que azotó a Estados Unidos, ha dejado un saldo de 6 muertos en su paso por la costa este de los Estados Unidos. Se espera que esta se disipe hoy en la tarde o a principios de mañana jueves sobre el sureste de Canadá. Isaías tocó tierra en Ocean Island Beach, en Carolina del Norte, el lunes por la noche como huracán categoría 1 y rápidamente se movió por la costa este perdiendo algo de fuerza, pero dejando atrás 6 personas muertas, inundaciones, árboles derribados y cortes de energía. 6:19, Noticias de América Latina. Reacciones diversas a propósito provocan en Colombia la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, informa.
La decisión de 6 magistrados de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia de ordenar el arresto en casa del expresidente Álvaro Uribe desencadenó reacciones encontradas en Colombia, muchas de críticas y otras de elogio. El presidente de Colombia, Iván Duque, al expresar su dolor por la decisión de la Corte, dijo:
duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión, y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia.
El senador comunista Iván Cepeda, defensor del acuerdo de paz con las FARC y autor de la denuncia contra Uribe, pidió que se respete la decisión.
Creo que es una decisión tomada sobre bases sólidas. Creo que es una noticia muy importante, además porque muestra que en Colombia la justicia no se deja milanar, no se deja presionar, sino que toma sus decisiones en relación a cualquier ciudadano.
La senadora Angélica Lozano, del izquierdista Partido Verde, hizo un llamado a los seguidores de Uribe para que respeten la decisión de la Corte Suprema.
Nosotros llamamos al respeto y al acatamiento de la justicia. Eso implica respetar las decisiones en esta etapa procesal y en todas las que vienen.
Entre tanto, el representante a la Cámara por el Partido de Gobierno Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, acusó a los grupos de izquierda de querer matar moralmente al expresidente Uribe y subrayó:
es un hombre histórico y ahora lo que le digo es que no quieren verlo muerto físicamente, sino a través de su honra. Eso es muy doloroso y, por supuesto, lo único que uno apela es a que se haga justicia.
En varias ciudades colombianas se presentaron expresiones de solidaridad con el expresidente Uribe, al tiempo que grupos de izquierda afines a la FARC desfilaron por vías de Bogotá gritando consignas contra el exmandatario. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el juicio contra los ex ejecutivos de Citgo, presos en Venezuela desde hace más de 2 años, comenzará este jueves 6 de agosto. Jesús Loreto, abogado de la defensa, explicó a La Voz de América que obtuvieron la información luego de acudir directamente a la sede del tribunal. Según explicó Loreto, en la apertura del fiscal, expondrá su caso y hará un relato de los hechos. Mientras que la defensa expone su argumento y una vez abierto el debate, se presentan las pruebas. Los ex ejecutivos de la Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, están acusados de malversación de fondos y asociación para delinquir. Semanas atrás, el ex diplomático y gobernador de los Estados Unidos, Bill Richardson, viajó a Caracas para interceder por los acusados. Tras marcharse del país, se anunció la liberación de estadounidenses detenidos en la nación suramericana. Y un estudio ha revelado que la criminalidad y la inseguridad se han incrementado en varias zonas de Venezuela. Vamos a Caracas, informa desde allí Carolina Alcalde.
Los índices de criminalidad en Venezuela, pero especialmente en poblaciones fronterizas, continúan en aumento en medio de las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno en disputa para hacer frente al COVID-19. De acuerdo al informe sobre la curva de la violencia durante el segundo trimestre del 2020 presentado por la organización no gubernamental Fundaredes, el estudio destaca que el espectro de criminalidad en 6 estados fronterizos sale de lo convencional, pues han surgido organizaciones criminales que ponen en práctica atrocidades, que además fomentan un emporio económico en el intercambio de bienes y servicios. Javier Tarazona, director de la ONG, resaltó que es sorprendente que las cifras de homicidio sean más elevadas que los casos de víctimas de COVID-19.
Los homicidios tienen una particularidad. Han aumentado en el 28% en comparación con el segundo trimestre del 2019. Pero en el caso de los desaparecidos, el aumento porcentual es el 83%.
Tarazona resaltó que el abandono por parte del Estado ha desatado que la anarquía haya permeado en todos los sectores de la sociedad venezolana y sostuvo que redes de tráfico de personas se han aprovechado de la crisis humanitaria compleja.
¿Por qué hay tantos desaparecidos? Esos desaparecidos que registra esta curva de la violencia es de venezolanos que están desesperados por no tener cubiertas las necesidades más básicas, y eso que en algún momento veíamos que ocurría en Cuba, que se montaban en una balsa y que se iban, eso lamentablemente está ocurriendo en Venezuela.
Según la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada del Gobierno en Disputa, Venezuela avanza en la lucha contra la trata de personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y América Latina lucha contra la pandemia del coronavirus en medio de crisis sociales y problemas políticos e infraestructurales. Jorge Orellana amplía.
El número de muertos es ahora de 700.714, con Estados Unidos a la cabeza, Brasil segundo y México tercero. Brasil registró 1.154 nuevas muertes vinculadas al coronavirus. Argentina también registró más casos de contagio, 6.792 nuevos casos del COVID-19 y 168 muertes. En México, el presidente Manuel López Obrador, de gira por el país y en sus acostumbradas reuniones mañaneras, rindió un homenaje y a quienes luchan contra la pandemia en su país.
Un homenaje a todos los
los que han perdido la vida por la pandemia, luchando por salir adelante, y los que están trabajando sin descanso por salvar vidas.
Otro país suramericano que también registra un elevado número de muertes es Bolivia, que sumó un nuevo récord de muertos en un solo día por el COVID-19. Las Naciones Unidas hizo un llamado urgente a que se deje pasar oxígeno e insumos médicos en las carreteras para los enfermos que se encuentran en los hospitales como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, al referirse a los bloqueos, dijo:
que hay un acto, yo diría, hasta criminal cuando hay bloqueo en una situación en la que el país está sufriendo una pandemia.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Nicaragua se arrecian las tensiones entre el gobierno sandinista liderado por Daniel Ortega y la Iglesia Católica, luego de la reciente destrucción de la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. En ese contexto, un paramilitar afín al gobierno dijo que Estados Unidos y la Iglesia están confabulados para derrocar al régimen de Ortega. El reporte nos llega desde Managua.
Después de varios resultados del proceso investigativo que hizo la policía al servicio de Daniel Ortega en el incendio en la Capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua, la Iglesia Católica, en la persona del cardenal José Leopoldo Brenes, decidió dejar en opinión pública y los feligreses católicos puedan analizar lo que realmente sucedió.
Todos nosotros sabemos en la situación que estamos, ¿verdad? De la pandemia. En este momento no se pueden trasladar hacia Managua técnicos profesionales. Me han estado llamando de varios países hermanos. Sin embargo, nosotros, pues, en primer lugar, vamos a clausurar a partir de hoy la capilla. Nosotros queremos dejar, pues, a los resultados, tanto de esta investigación que se da como la postura que nosotros tenemos, a la opinión pública y también a nuestros fieles, ¿verdad?
Minutos después de estas declaraciones, un paramilitar conocido como el Gato Sandinista y que responde al nombre de Nelson González Marenco acusó directamente al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, señor Kelly Sullivan, y a los obispos de la Conferencia Episcopal de estar confabulados para dar un golpe de Estado al régimen de Daniel Ortega.
Ojo con el embajador Yankee, está clarito que él, el que está organizando este nuevo intento para derrocar al gobierno sandinista. Y se ha creado un pacto, lo voy a decir con nombre y apellido, porque ya no lo tenemos por qué seguir dudando, entre la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Quiénes son los que están acuerpando este pacto? Leopoldo Brenes, Abelardo Mata, Jorge Solórzano y el arzobispo, nada más y nada menos que Rolando Álvarez. Pacto firmado con sangre.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Ecuador reorganizará sus finanzas internas tras la renegociación de bonos. Desde Quito, amplía Giselle Jacome.
Ecuador recibió con satisfacción el resultado de los tenedores de bonos para renegociar la deuda. Esto le da un respiro a la caja fiscal. El presidente Moreno señaló que el país empieza su reactivación económica y los recursos se destinarán a la protección social. El ministro Richard Martínez señaló las fechas en las que se pactaron los pagos.
Liberaremos cerca de 11 mil millones de dólares hasta el año 2025 y más de 16 mil millones de dólares hasta el año 2030.
Los analistas económicos ven con buenos ojos el acuerdo, pero anuncian que aún faltan recursos para cumplir con todos los gastos estatales. Mauricio Pozo señala:
en vez de gastar lo que iba a gastar, ahora va a gastar menos. Y por lo tanto, ese ahorro puede destinar a lo que considere más urgente, más necesario. Pero los fondos necesarios para poder paliar la crisis siguen siendo enormes.
Los procesos administrativos continúan y el 12 de agosto está como la fecha para el cierre de la operación. La renegociación se logró por 17.375 millones de dólares y hay que mencionar que el gobierno presentó a la Asamblea un presupuesto para este 2020 de 31.469 millones de dólares. Todo esto antes de que el país enfrentara la crisis por el COVID-19. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
La Fiscalía de Panamá dictó este martes la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad del expresidente Ricardo Martinelli, imputado por presunto lavado de dinero vinculado al caso de Odebrecht. Martinelli niega cualquier vinculación de él o su familia con el caso de los sobornos de la constructora brasileña, por el que sus hijos están detenidos en Guatemala con fines de extradición a Estados Unidos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Delfín Coca en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 30 grados en Santiago de Cuba, poca nubosidad, la sensación térmica de 35, los vientos soplan a 11 kilómetros. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, continuaba detenido en la 11ª Unidad Policial de San Miguel del Padrón en La Habana. Así lo comunicó a Radio Martí su esposa, Rosemary de la Caridad Hernández, a quien en esa entidad del Eminint le precisaron que es un caso atendido directamente por la seguridad del Estado.
Bueno, en este momento estamos aquí en la escena de San Miguel de Padrón. Lo trasladaron ayer de la estación de Sanja y no tenemos ninguna información. Nos dicen que este trabajo es con la seguridad del Estado. Ellos no pueden darnos ninguna información sobre eso. Estamos esperando aquí a alguna persona de la seguridad del Estado para que nos den porque lo tienen detenido. Supuestamente ellos dicen que actividad PR. Nos dicen que tenemos que esperar porque ellas no tienen que ver con eso. El mismo hospital de la carpeta, lo que me lo dijo. Ellos la única información que tienen es esta. Él está detenido por actividad CR y que es un caso de la seguridad del Estado.
De otra parte, la vivienda de la dama de blanco, María Josefa Consardiñas, que sirve de sede de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, se encuentra desde primeras horas de este miércoles vigilada por efectivos policiales. A Consardiñas hizo la denuncia a través de Radio Martí y precisó que en la misma situación se encuentran otros activistas en la capital cubana.
Estamos sitiados de horas tempranas en la sede provincial de Lompaco en La Habana y mi vivienda, que es la misma sede de la dama de blanco, María Josefa Consardiña. También se encuentra en estos momentos Ismael Boris Reñé, también tiene un cerco policial ahí en su casa. Esto se debe seguro al miedo que tiene y el temor, porque se cumple hoy día 5 del malaconazo y a lo mejor ellos temen que uno salga a las calles a exigir por la libertad de los presos políticos y por la libertad del pueblo de Cuba. Hay dos patrullas, lo que no están escondidos, igual que en casa de Ismael Boris Reñí. Tenemos pensado que habrá varios activistas de Lompaco y bueno, y Damas de Blanco y otros movimientos sitiados, porque ellos temen mucho perderlo todo.
Solidaridad Cristiana Mundial ha reclamado a las autoridades cubanas que suspendan la prohibición de viaje al exterior que pesa sobre el periodista independiente y escritor Joe Suárez. Desde La Habana, Suárez opinó sobre estas acciones contra él y otros opositores al régimen castrista.
Hoy cumplo 6 meses, medio año de estar encerrado en Cuba. El país se ha convertido en una cárcel gigante y sus fronteras, los barrotes. Pero no soy el único, hay unos 250 hombres y mujeres por todo el país que por motivos políticos el régimen no les permite tomar un avión para pasar sus fronteras. Es muy variada la lista, hay periodistas, artistas, hay líderes religiosos. Me siento por supuesto vejado mi derecho a la libre circulación, al libre movimiento. A la misma vez de que me siento muy honrado de estar junto con personas que luchan por los derechos humanos y por la democracia de Cuba en esa lista. Esto, por supuesto, ha significado una limitación para proyectos personales, profesionales también, pero estoy confiando en Dios de que va a terminar las irregularidades que se cometen por parte del régimen, como por ejemplo el caso de las regulaciones, deben terminar en algún momento.
Y la Comisión Internacional Justicia Cuba ha reaccionado contra la exhibición y promoción de la película La Red Avispa por parte de la plataforma Netflix, enviándole una carta en la cual denuncia que promueve la versión fabricada del régimen castrista en cuanto a la masacre de Hermanos al Rescate, masacre que es un crimen de lesa humanidad cometido por el castrismo. La misiva va dirigida a Wilmot Red Hastings, presidente y CEO de Netflix, y extiende copias al directorio, así como a gerentes, agentes y a todo el elenco de actores que participan en la película. Pedro Corso con más detalles.
La Comisión Internacional Justicia Cuba dirigió una carta protesta a la empresa Netflix demandando el retiro de sus presentaciones la película La Red Aviva, la cual promueve una versión falsa del crimen contra los pilotos de Hermanos al Rescate. Masacre que consistió en un crimen de lesa humanidad, según René Bolio, presidente de la comisión.
Lo más importante de esto es que existe un delito que se llama apología de los crímenes de lesa humanidad. Y esto está en varias legislaciones nacionales. ¿Y por qué está relacionado? Porque el crimen que se ha cometido contra los Hermanos al Rescate se configura dentro de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el CACRIS. Esto no es un único crimen, es una serie de crímenes que ha cometido contra su población y contra pueblos de todo el mundo. Pues tenemos aquí que esta producción que hace Netflix hace una defensa y los pone como héroes a los CACRISistas que se encargaron de asesinar a personas inocentes en aguas internacionales. Esta podría calificarse como una apología de los crímenes de lesa humanidad, ya que este crimen de Hermanos al Rescate puede entrar dentro de la clasificación de crímenes de lesa humanidad de los incontables delitos que ha cometido el régimen castrista. Netflix así se puede convertir en cómplice y también está cometiendo este delito de apología de los crímenes de lesa humanidad, por lo que solicitamos corrijan de inmediato esta postura.
La apología de los crímenes de lesa humanidad comprende cualquier tipo de negación, justificación, consentimiento, promoción y o aprobación de delitos de genocidios, de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Activistas de los derechos humanos en coordinación con la coalición unitaria Compromiso Democrático salieron esta semana a entregar a campesinos residentes en los alrededores de Santa Clara boletines con fotos y frases de Ignacio Agramonte y José Martí, según dio a conocer Joel Bravo López a Radio y Televisión Martí.
Bueno, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, el Movimiento Opositor Juventud Despierta, en conjunto con la Coalición Unitaria Compromiso Democrático, está saliendo a las calles cotidianamente entregando frases de José Martí al pueblo de Cuba. Fueron entregadas a cientos de viviendas en zonas rurales donde solo radican personas que trabajan la tierra, campesinos, pequeños agricultores. Hoy sabemos que el régimen ataca a estos emprendedores, a estos campesinos, como también a los cuentas. Y bueno, estamos haciendo este llamado y se entregaron boletines con fotos y frases de Ignacio Agramonte, uno de nuestros próceres de la historia. Así estamos trabajando, haciéndole un llamado al pueblo de Cuba con estas imágenes y con estas frases de todos esos próceres de nuestra independencia, ya para que se unan a nuestra lucha. Esto fue en todas las zonas rurales de algunas localidades aquí de la provincia de Villa Clara, como fue el poblado Esperanza, como fue el poblado La Gomera, Las Minas, Manuelita. Todo esto es con una iniciativa de la Coalición Unitaria Compromiso Democrático, la cual el Frente Orlando Zapata Tamayo y el Movimiento Juventud Despierta está trabajando estrechamente por una revolución martiana sí y una revolución marxista no.
El opositor Julián Enrique Martínez Báez, por su parte, presidente del Partido por Derechos Humanos de Cuba, murió este martes en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Desde Miami, en los Estados Unidos, su amigo y compañero, el expreso político René Montes de Oca, recordó su legado.
Sin duda fue un ser humano excepcional, era un patriota 100% dedicado al servicio de su pueblo, dejó un legado, el mejor de todos, a las presentes y futuras generaciones. Julián, durante sus 27 años de militancia partidista, participó en diversas acciones cívicas, siempre diciendo presente a su deber con su pueblo, con su gente. A la hora de su deceso, Julián Enrique Martínez Báez, un guerrero sin duda en la práctica 100%, estaba trabajando junto al hermano Oscar Elías Bisek, presidente de la Fundación Lauton, en el proyecto Emilia, para aunar a las masas vivas de la patria.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No ha existido nunca un dictador comunista y sus secuaces que no hayan sido unos corruptos. El comandante Fidel Castro había sido señalado por la prestigiosa revista Forbes como el séptimo mandatario más rico del mundo, con una fortuna calculada en 900 millones de dólares. La revista Forbes destacaba algunas de las actividades comerciales que engordaban día a día la cuenta del comandante. Por ejemplo, según Forbes, el dictador tenía el control de una red de compañías estatales que incluían el Palacio Palacio de Convenciones, CIMEX, tiendas al por menor, y Medicuba, que vendía vacunas y productos farmacéuticos producidos en la isla. Todos esos millones de dólares que ganaban esas empresas iban a los bolsillos del dictador. Y él repartía algunas migajas con la pandilla de delincuentes de los altos cuadros del partido. El delincuente en jefe se indignó cuando Forbes dijo que tenía 900 millones de dólares y amenazó con demandar a esta publicación en las Cortes de Estados Unidos, por lo que él consideró que era una infamia. De verdad, el delincuente en jefe era un verdadero descarado. Por supuesto que la demanda no la presentó nunca. Piensen y analicen ustedes. Solamente lo que gastan los hijos y nietos de los veracas del partido en sus viajes de turistas millonarios por todo el planeta, a costa de ustedes, los esclavos que trabajan para que los hijos de ellos gocen y disfruten, mientras ustedes y sus familiares tienen que dispararse el picadillo de soya. Eso es la revolución comunista.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuba al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:41, 29 grados en Pinar del Río. También está cubierto el firmamento, tormentas aisladas, vientos soplando a 8 kilómetros. En noticias de América Latina, los índices de la criminalidad en poblaciones fronterizas de Venezuela continúan en aumento en medio de las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para hacer frente al COVID-19. De acuerdo al informe sobre curva de la violencia del segundo semestre de este año, presentado por la ONG Fundaredes. Según el estudio, el crimen en 6 estados fronterizos sale de lo convencional y han surgido organizaciones criminales que ponen en práctica atrocidades y fomentan un emporio económico en el intercambio de bienes y servicios. De acuerdo al informe, de los homicidios se han disparado así en los estados de Bolívar, Zulia y Táchira. Javier Tarazona, director de la ONG, resaltó durante la presentación del informe que las cifras de homicidios superan con creces las víctimas de la pandemia del COVID y que el incremento de muertes violentas en relación con el segundo trimestre de 2019 pasó de 338 a 435. Y la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dictado prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe, radicalizando así la polarización política que vive el país. Amplía desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Fraude procesal y manipulación de testigos son los delitos por los que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió abrir una investigación formal y dictar medida de aseguramiento consistente en prisión domiciliaria en contra del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, el político de extrema derecha más poderoso de Colombia en los últimos 30 años. El fallo, que solo es el principio de un largo proceso en contra del exmandatario, atizó el enfrentamiento ideológico en el país. El propio presidente Iván Duque exaltó al mandatario, quien ha sido su mentor, y pidió garantías en el juicio en su contra.
Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad.
Entre tanto, el senador Iván Cepeda, contraparte de Uribe en el proceso, dijo que el fallo fortalece la democracia.
No hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean.
Mientras tanto, desde el Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, sus compartidarios, como el representante de la Cámara, Juan David Vélez, cerraron filas en su defensa y la emprendieron contra la izquierda y el proceso de paz, al que Uribe siempre se ha opuesto.
Hoy celebra Maduro, sus aliados en Colombia, el comunismo, los que se sentaron a firmar un acuerdo en La Habana. Mientras que defendemos la libertad y la democracia, vemos cómo encarcelan a quien es el muro de contención del socialismo del siglo XXI.
No obstante, desde sectores políticos más moderados se pidió respeto por la justicia y la institucionalidad, como lo expresó el senador Luis Fernando Velasco, quien pidió respetar la decisión de los jueces y serenidad para no hacer llamados irresponsables por parte de sectores radicales del uribismo. El congresista dijo que el país precisa de más bomberos y menos pirómanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Entre tanto, el gobierno de Nicaragua asegura que está lista para fabricar una vacuna rusa contra el COVID-19, pero expertos epidemiológicos aseguran que lo que intentan es sangrar más al país. Desde Managua informa Dariana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua está en comunicación directa con Rusia para obtener la vacuna contra el COVID-19 que es producida por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de este país. Pero además, la primera dama Rosario Murillo dijo que el país también está interesado en la fabricación de este medicamento en una planta de vacunas inaugurada en 2017 en Nicaragua como un proyecto entre ambos países.
Para acceder no solo a la vacuna misma, sino a la fabricación de esa vacuna. Aquí en Nicaragua se cuenta con el personal calificado y con todas las capacidades técnicas instaladas.
Sin embargo, la iniciativa es criticada por expertos como la epidemióloga Zoila Castro, quien sostiene que la fabricación de esta vacuna es apresurada.
Fabricar una vacuna, como bien dicen todos los expertos, más de un año. Hay que hacer ensayo primeramente en laboratorio y hasta después ya llevarla al humano. En este momento es muy prematuro decir que se va a traer, pero que además esto la vamos a fabricar.
Por su parte, el también epidemiólogo Álvaro Ramírez cuestionó los intereses del gobierno al vincularse a esta iniciativa.
Realmente lo que están buscando es la distribución exclusiva de este producto en Nicaragua para empezar a sangrar más a la ciudadanía nicaragüense y vender la vacuna, así como están vendiendo los test de COVID.
Rusia anunció que las pruebas clínicas de la vacuna contra el COVID-19 se realizarían en julio, el registro estatal en agosto y la producción masiva en septiembre. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, Padre José Fuentes, consideró que existe una motivación política en los bloqueos de carreteras que realizan los sectores sociales afines al movimiento al socialismo MAS. Esto en demanda de que las elecciones nacionales sean el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como definió el Tribunal Supremo Electoral. Dijo, yo veo una motivación claramente política. No parece muy lógico poner los temas políticos por encima de la vida, afirmó Fuentes en entrevista con el programa Asuntos Centrales. Sectores sociales afines al MAS bloquean las principales carreteras del país desde el pasado lunes, incluso sin dejar pasar ambulancias ni camiones que trasladan oxígeno medicinal a los hospitales, donde están internados los pacientes con COVID-19. Partidarios del partido MAS alegan que la presidenta provisional de ese país, Jeanine Áñez, sigue aplazando las elecciones con el argumento de la pandemia porque está atrás en las encuestas. Son las 6:47, noticias del mundo. En Beirut, Líbano, trabajadores de rescate buscan entre los escombros sobrevivientes de la poderosa explosión de un almacén que causó la muerte de al menos 135 personas y serían por lo menos 5.000 los heridos. Desde Tel Aviv informa Daniel Blumenthal.
Mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes bajo los escombros dejados por la tremenda explosión que sacudió anoche a la capital libanesa Beirut, en la que perecieron decenas de personas y se registraron más de 4.000 heridos, se multiplican los interrogantes respecto a los orígenes del desastre y ya comienza la búsqueda de culpables. Así pudo oírse la explosión grabada por uno de los habitantes de Beirut. Inicialmente, fuentes libanesas trataron de acusar a Israel en su guerra contra Hezbollah, pero Israel desmintió toda responsabilidad y hasta ofreció ayuda humanitaria. A 6 meses de descubierto el coronavirus en el país, Líbano sufre una de sus peores crisis económicas, causada no solo por la pandemia, sino también por grados de corrupción que abarcan todos los estratos de la administración. Si de la investigación resulta que la ineptitud del gobierno fue el determinante de la explosión, la ira de la población podrá ser incontenible. El desastre podría tener también serias consecuencias para la organización Hezbollah, la milicia chiita creada por Irán para hostigar a Israel, cuyos depósitos de municiones y misiles están distribuidos en zonas densamente pobladas de civiles. Hezbollah los desplazó de tal manera para disuadir a Israel de bombardearlos a costa de centenares de víctimas civiles, pero fue exactamente lo que ocurrió anoche a causa de un accidente. La participación de Hezbollah en la política libanesa provocó la interrupción de la ayuda financiera y las inversiones multimillonarias de los países sunitas del Golfo Pérsico, causando una inflación galopante y dejando a más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y hoy, en el 26º aniversario de los disturbios populares contra el gobierno cubano, conocidos como el Maleconazo, ponemos en perspectiva a través del análisis de activistas de la sociedad civil en la isla las realidades sociales que vivía el país entonces y las que vive actualmente. Amado Gil recoge en este reportaje especial varias de estas opiniones y es nuestra noticia en perspectiva. Y el anuncio de la ministra presidenta del Banco Central, Marta Wilson González, por su parte, dice que se estudian las emisiones de bonos de deuda pública. Está siendo analizado por el economista Elías Amor en entrevista con Tomás Cardoso.
La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, la señora Marta Wilson González, que anunció que el Banco Central estaría preparando condiciones necesarias para emitir bonos de deuda pública. ¿Y cómo funcionan? ¿Cuán efectivo puede ser esto y los problemas que tendría en el caso cubano? Adelante, profesor.
La deuda pública es un instrumento que utilizan los gobiernos que tienen déficit. Es decir, aquellos gobiernos manirrotos y despilfarradores que gastan más de lo que ingresan porque no tienen disciplina, como las empresas, como las familias, lo que hacen es luego emitir unos títulos de deuda. En Cuba se llaman bonos soberanos porque le quisieron poner ese nombre en época de Raúl Castro, pero ellos llevan ya años emitiendo deuda pública y se la colocaban toda al Banco Central. La presidenta del Banco Central, con muy buen criterio, ha dicho: se acabó esto de poner dinero del Banco Central para comprar estos bonos que no sirven para nada, y vamos a crear entonces un mercado de deuda pública. Y esto ha sido, yo creo, que una novedad importante que creo que los comunistas no han reflexionado lo suficiente. Y lo voy a explicar muy sencillo. Cuando usted compra un título de la deuda del Estado, por ejemplo, usted imagínese que usted compra un bono del Tesoro de los Estados Unidos, usted tiene un papel guardado en su casa que le reporta unos intereses mensuales o anuales. Y cuando el bono vence, usted lo presenta al cobro y lo cobra por el importe que usted lo invirtió, con lo cual ha ganado unos intereses más el valor del bono en la restitución. Sin embargo, una de las cosas buenas que tienen los bonos es que los titulares de los bonos los pueden vender en lo que se llaman los mercados secundarios. Y los mercados secundarios, el precio del bono puede ser superior o inferior al precio de compra. ¿Cuándo sube el precio del bono? Cuando los tipos de interés bajan. Si los tipos de interés suben, si el dinero se encarece, entonces el precio de los bonos disminuye. Bueno, pues estas cuestiones monetarias en Cuba son inexistentes hasta ahora. Si entran en funcionamiento y los cubanos, como personas naturales, empiezan a comprar estos bonos, lo que va a ocurrir es que esos bonos van a crear riqueza para quienes compran esos bonos. Y en Cuba, la constitución castrista, la constitución esta comunista que publicaron el año pasado, dice que está prohibido el enriquecimiento. Luego ellos mismos están contraviniendo la Constitución. Yo creo que la presidenta del Banco Central de Cuba no la leyó bien, porque si emite títulos de deuda pública y los cubanos los compran, puede ver cómo aumenta su riqueza como consecuencia de esos bonos. Y entonces se contraviene la Constitución. Yo creo que no lo van a acabar poniendo esto en marcha, porque evidentemente la presión ideológica comunista, los que están detrás de los lineamientos y de todos esos documentos van a ir en contra de este planteamiento. Y luego, por supuesto, habrá mucha gente que comprará estos bonos y que cuando llegue el momento del vencimiento, si no los han vendido antes, a lo mejor el gobierno no los puede pagar, como ha hecho, por ejemplo, con el Club de París. En este caso, lo que el gobierno hace es renovar el compromiso de esos bonos o pedir un aplazamiento para el pago de intereses. Pero en todo caso, quien tiene un bono del gobierno, quien tiene un título de deuda pública, tiene una riqueza relativa con respecto al gobierno y, por tanto, una capacidad de influencia. Y eso, para Cuba, viene muy pero que muy bien. Estoy casi seguro que esa medida la presidenta del Banco de Cuba no la va a poner en marcha.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:54, tiempo para hablar con la doctora Marisa Fuentes en su segmento de salud sobre coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas en las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
6:56, quieto en primera, llegaron los deportes. Ya está Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. El único resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas hasta ahora, los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Yankees en el Yankee Stadium 11-7 en el primer partido de una doble jornada entre estos dos equipos. El ganador fue Wheeler, 2-0. Es más, Wheeler tiene las únicas dos victorias que tiene Filadelfia este año hasta ahora. Dos victorias para Wheeler, 0 para el resto del cuerpo de picheo. Lo perdió para los Yankees Hap, su primera derrota, Neris con el rescate. Y en ese partido, Brycecito Harper jonroneó dos veces para los Phillies de Filadelfia y Judge conectó el séptimo para los Bombarderos del Bronx. Resultados parciales en el sexto inning. Los Marlins están derrotando a los Orioles de Baltimore 1-0. Y también en el tercer episodio, los Mets y los Nacionales de Washington empatados a una carrera por igual. Ya comenzó Boston contra Tampa Bay, a punto de comenzar Minnesota en Pittsburgh, a punto de comenzar Cincinnati en Cleveland y también los Azulejos contra los Bravos de Atlanta. Más tarde, el segundo partido entre los Phillies de Filadelfia y los Yankees de Nueva York. También el segundo partido entre los Orioles de Baltimore y los Marlins, doble juego por ambos lados. Los Cachorritos de Chicago contra los Reales de Kansas City a las 8 p.m., también a las 8, Milwaukee contra Medias Blancas de Chicago. 8:40, Gigantes versus Rockies de Colorado. 9 p.m., Texas en Oakland. 9:10, Houston en Arizona. Los Dodgers en San Diego. Y a las 9:40, Los Angelinos contra los Marineros de Seattle. ¿Qué parece si nos vamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA? Tenemos tres resultados finales. Memphis derrotó a Utah 124-115, Filadelfia derrotó a Washington y Denver derrotó a San Antonio. Todo esto y mucho más dentro de cuatro minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Nos vamos, gracias amigos por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. El ingeniero Delfín Coca estuvo en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, tiempo del Este. Hasta entonces.